tenemos en línea a Vanessa Kaiser, que es senadora electa por la Araucanía, por el Partido Nacional Libertario. Es además hermana de Johannes y también de Axel, que es un amigo de este programa. Hola Vanessa, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, mucho gusto saludarlos, un abrazo a todos por allá.
Bueno, felicitaciones por la senaduría primero.
Muchas gracias, se viene pesado, me voy a inspirar en Javier Milei para saber qué hacer en adelante.
Bueno, ¿cuánto crees que pudo tener que ver la imagen o el trabajo de Milei en el resultado de la elección? O al menos en la conformación, ¿no? Usted es un partido nacional libertario, digo, por ahí me decís ninguna influencia, pero contame.
A ver, yo creo que Milei es un tremendo referente, sobre todo para la juventud. Y en ese sentido el contagio se va produciendo en la medida en que a través de redes, así como fue en Argentina, se va dando la batalla cultural, que es lo que tiene a Milei con la legitimidad y el apoyo que ha logrado, que ha sido maravilloso. Así es que nosotros, el Partido Nacional Libertario, nació recién hace 6 meses, no existía, claro. Y le ganamos a la derecha tradicional, que es la de Chile Vamos, que salieron quintos. Por lo tanto, es un resultado en ese sentido muy auspicioso para nuestras ideas de defensa de la libertad.
Claro, ahí hay como una reformulación del ecosistema de las derechas en Chile, eso podríamos leer.
Sí, yo diría que absolutamente la variable compleja es la de Franco Parisi, sí. Porque en la elección pasada el votante de Parisi en un 60% apoyó a Gabriel Boric y no a José Antonio Kast, a pesar de que Parisi llamó a apoyar a José Antonio Kast. Por lo tanto,
es un candidato cuyo superpoder se le gasta en la primera vuelta.
Sí, y es un candidato además que está aliado de una diputada ahora electa senadora, Pamela Giles, que es ex miembro del Partido Comunista y que tiene un prontuario bastante amplio en la defensa de, digamos, las ideas más de izquierda que levanta la extrema izquierda en el país.
Claro, claro. Con esto me querés decir que no se sabe a ciencia cierta para dónde van a virar los votos de Parisi en la segunda vuelta.
Exactamente. Es decir, si nosotros, porque hay un triunfalismo en la derecha, porque lo que hace la gente, que es entendible, una de las facultades que tiene nuestro cerebro es ahorrar pensamiento, pero claro. Nosotros estamos aquí para pensar, y si tomamos entonces que un 60%, aplicamos la misma regla, ¿no? 60% de París, si se fuese a Janet Jara, más un cierto porcentaje de Evelyn Matthei, que no quiere apoyar a José Antonio Kast, que podría irse en votos nulos o blancos, o también definitivamente apoyar a Janet Jara, porque tú sabes, ustedes saben lo bueno que son los comunistas para vestirse de socialdemócrata, sí, claro. Y la moralina, y entonces solamente cuando hay un trabajo de batalla cultural, que Axel la ha dado en el país, sí. Muy fuertemente, pero bastante en solitario, me he sumado yo, y ahora ya tenemos músculo político, el partido. Piensen ustedes que hoy día, por la regla electoral aprobada, desaparecieron 15 partidos políticos del mapa, 15, porque no lograron la representación parlamentaria para mantener su vigencia. Por lo tanto, lo que logró el Partido Nacional Libertario, que se constituyó hace 2 o 3 meses atrás, con 8 diputados electos y una senadora, es realmente épico, y claro. Por supuesto sin plata, sin dinero.
Ahora, no, me quedo con esto del 60% que votó a Boric, pero claro, lo votó antes de que Boric se muestre como fue. Habrá que ver qué pasa con ese votante después de la presidencia. Está bien, yo lo estoy diciendo un poco a boca de jarro, el otro lado de los Andes, mala de Boric.
Claro, pero de todas maneras nosotros sabemos que la gente que vota a alguien con el... Porque Boric no venía limpio de polvo y paja. Era claro. Una de las personas que había apoyado el golpe de Estado del 18 de octubre, que había apoyado la primera línea que se llamó a los terroristas que quemaron el país de Arica a Punta Arenas, que había hecho una labor muy importante en la Cámara de Diputados para evitar el avance, frenar el avance de la legislación que condena al crimen organizado. Y por lo tanto, Boric venía con un prontuario bastante claro de ser quien terminó siendo, digamos.
Ahora, contame un poco sobre esta primera experiencia de voto obligatorio. Primero de todo, si vos estás de acuerdo con esto de haberlo hecho obligatorio. Y segundo, ¿cuánto crees que modificó el mapa electoral?
A ver, ante la pregunta más filosófica de si el voto debe ser obligatorio o no, me parece que uno de los problemas que hemos tenido los defensores de la libertad es que la contracara de la libertad, y eso lo olvidamos, es la responsabilidad. Uh-huh. Y por lo tanto, el hecho de pertenecer a un país y de ser parte de una nación y beneficiarse de ello, implica la responsabilidad también de cuidar el país y de ser un ciudadano como corresponde.
Ah, mira, yo soy en el derecho de obligación, que consiste en votar, vos en algún punto preferís poner el acento en la obligación.
Yo creo que prefiero poner...
Como responsabilidad,
En la batalla cultural que persuade a cada cual de ser el mejor ciudadano posible para su país y que no necesita de la coacción del Estado, claro. A través de una obligación ni de una multa para ir a votar, sino que sabe que es su deber y que por lo tanto contribuye al bien común y no espera que el Estado y los políticos arreglen después la destrucción y la debacle en la que quedamos cuando salen electos personas, digamos, que como el presidente Boric y su pandilla, digamos, porque no tengo otros términos para hablar de la gente que ha ido, incluso su ministro de Hacienda salió arrancando ahora, por lo tanto, y el nivel de robo y de corrupción ha sido nunca visto antes desde Allende. Es el único gobierno que iba en la misma línea. Bueno, Boric dijo que quería ser sucesor de Allende, creo que en ese sentido lo logró. Uh-huh. Así es que el tema es que no podemos tener una democracia sólida con ciudadanos libres, capaces de ejercer esa libertad sin que al mismo tiempo exista el triunfo de una batalla cultural que prescinde de la coacción del Estado y que la gente entonces está persuadida no solamente de no matar ni de no robar, sino que también de que tiene responsabilidades como ciudadano. Así claro. Que filosóficamente creo que la batalla no se tiene que ganar, el voto obligatorio no tiene que instalarse con la amenaza de la multa y claro. De la coacción estatal, pero sí tiene que ser un triunfo de batalla cultural.
Entiendo.
Dicho eso, ¿cuánto puede haber influido? Muy probablemente a Parisi le favoreció, porque okay. La verdad es que todavía estamos analizando. Parisi fue, por otra parte, uno de los candidatos no de izquierda, digámoslo así, que tuvo un discurso bastante suave con el inmigrante. Y quizás haya mucho peso en esa votación, pero todavía no está claro, yo al menos no tengo el dato de cuánto del inmigrante puede haber votado por él, porque es el que, digamos, aparecía como menos amenazante uh-huh. para una realidad migratoria que tiene el país en un descalabro absoluto.
Claro.
Migratoria ilegal, por supuesto, ilegal.
Sí. Ayúdame, Vanessa, a entender si la hubo, ¿no? ¿Cuál fue el derrotero en la posición de Kast, ¿no es cierto? Porque entiendo que hubo algunas modificaciones en su discurso, en sus distintos intentos por alcanzar la presidencia hasta acá.
A ver, principalmente que la diferencia entre Kast y Kaiser fue que Kaiser decidió mantener la batalla cultural hasta las últimas consecuencias.
Ahí está, claro.
Y eso evidentemente que en un principio puede tener un costo electoral, ¿sí? Ubicó a Johannes, a Kaiser, a la derecha de Kast y por lo tanto hizo ver a Kast como más moderado. Uh-huh. ¿Mm? Y eso le benefició para un cierto público que es más consumidor de los medios tradicionales y que no está enterado del diagnóstico que nosotros hacemos, la nueva derecha, respecto de las amenazas que hoy día se ciernen sobre los libre mercados, sobre las democracias y sobre los estados-nación.
Amplió la ventana de la conversación en algún punto y quedó Kast más al medio, al menos en apariencia.
Quedó en apariencia más al medio y por otra parte lo que nosotros tenemos que aquí tener mucho cuidado es que Parisi en ninguna encuesta superaba los 15 puntos. Por lo tanto, si se hubiese sabido que él estaba bordeando los 20 puntos, es muy probable que hubiera tenido una mayor votación aún de la que tuvo.
Claro.
Y no es tanta la distancia entre Parisi y Kast. Por otro lado, también hay que tener en consideración que, como suele suceder con la prensa zurda, a Yohannes se le hizo a Kaiser una campaña del terror de que frente a él Jara sería más competitiva, la candidata del Partido Comunista, ¿verdad? Y se habló del voto útil, no pierdas tu voto con alguien que va a perder, dáselo a alguien que va a ganar. Y esas dos campañas, siendo que prácticamente desde que él decidió ir a la presidencial, desde el primer día fue así de parte de cierto sector de la prensa, no de toda, pero de cierto sector que es importante, muy influyente. Incluso salieron ex concertacionistas, lo que aquí sería la socialdemocracia, a decir que estaban dispuestos a votar por Jara antes que votar por Kaiser. Ah, entonces, evidentemente que eso disparó los miedos en un país donde efectivamente la gente tiene mucho miedo, y explica también, podría explicar eventualmente, o sea, una hipótesis, una baja en los resultados finales de Kaiser, que benefició también a Franco Parisi.
Bien, la elección de Jara está dentro de lo previsto y configura, no, en cualquier caso, una mala elección en tanto oficialismo, como lo estamos leyendo desde acá.
No, no está dentro de lo previsto, y eso es bien curioso, porque hasta el final las encuestas le daban mucho más, entre un 33-34%, mínimo 30-32%, y eso hacía que la alarma para el resto del país, que no es comunista, estuviese mucho más sensible, claro, frente a la posibilidad de una victoria de ella. De hecho, les cuento que Jara sacó los peores resultados que ha tenido la izquierda desde 1954. Es decir, ella no alcanzó ni siquiera a capitalizar el voto que se manifestó a favor del primer proyecto de nueva constitución, que era un proyecto radicalmente de izquierda, de construccionista, que hubiera destruido nuestro país.
¿Qué proceso ese? Mirá que hemos hablado con actores, ¿no es cierto?, de la política chilena desde el principio, y las cosas que nos han hecho creer, como que el pueblo quería esa primera constitución. Me acuerdo que nosotros decíamos, yo no estoy tan seguro, Chile no es eso. Bueno, terminó no siendo así, pero qué derrotero.
No, absolutamente. Mira, si acá hay fuerzas que no se manifiestan en sus intenciones, por supuesto, y que están ocultas y van avanzando una agenda, bueno, la agenda 2030, uh-huh, empezando por ahí, todo lo que es el globalismo y el desmantelamiento de la soberanía nacional. Y por supuesto que como esto no forma parte de la discusión pública ni política, se hace a espaldas de la gente. Y en definitiva nos tiene en parte importante en la crisis en la que nosotros estamos hoy día, y el único que está levantando las banderas soberanistas de todos los candidatos es Johannes Kaiser. Y hay una cosa que es bien interesante que les quiero plantear para vuestro análisis. A este año el Partido Comunista Chileno cumplió 113 años desde su fundación. Y en la celebración estuvieron presentes los diplomáticos chinos en Chile, ¿sí? O sea, y hay ya indicios de intervenciones en candidaturas, en elecciones, de, digamos, ese tipo de corriente influencia, claro, desde la provisión de recursos, digamos, uh-huh, para la victoria de determinados candidatos. Y hay algo que tienen en común los globalistas que quieren imponernos el sistema de control chino y que lo están importando desde allá a Occidente, que es que todos quieren levantar el secreto bancario, que las cuentas, que los ciudadanos tengamos entonces que explicar por qué gastamos lo que sea en la compra de una barra de chocolate. Con eso, tú sabes, ustedes saben que lo que finalmente tendríamos es un control total de la población, y curiosamente tanto Franco Parisi como Janet Jara están de acuerdo en ese punto.
Marisa, ¿cuándo estás asumiendo como senadora?
En marzo.
Bueno, seguro hablemos, si Dios quiere, antes que eso. Y te mando un beso grande y muchas gracias.
Un abrazo a todos y muchas gracias por esta conversación.
A vos, Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía, por el Partido Nacional Libertario en Chile. Es hermana, además, del diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser, y también de Axel Kaiser, que es alguien con quien hablamos bastante en este programa.